Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algunas noticias sobre la situación de los profesores nos han encogido el corazón. A las 9:37, abrimos la Escuela de Vida justo para hablar de esto, de la situación que atraviesan quienes constituyen la profesión más importante de un país, los maestros, que como vais a escuchar, no lo tienen nada fácil. Escuchamos a Fernando Martín, profe en Madrid y delegado del sindicato CESIF.
Llevo muchos años en educación y cada curso los problemas se van incrementando. Yo creo que también tiene que ver mucho con el tema social, pero cada día vamos a peor.
Diego González, Peli, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿A qué se refiere este profesor?
Bueno, pues a lo que se refiere Fernando Martín es al informe anual de AMPE, el sindicato de los profesores en la escuela pública, que nos deja unas conclusiones cuanto menos preocupantes. ¿Qué nos dice este estudio? Pues que para empezar, la petición de ayuda, un SOS que lanzan los maestros, porque la situación es insostenible. Están desbordados por la sobrecarga de tareas asistenciales y la burocracia. Sin olvidar, lo que viene siendo ya todo un clásico año tras año, y que no cambia, la conflictividad en las aulas.
Los datos son apabullantes. Escuchad, porque el 69%, el 70 casi, de los profesores pide ayuda y en ocasiones llorando, y lo hacen por problemas de ansiedad. O sea, se dan de baja, tienen depresiones, el 70%.
Y hay un 13,4 por depresión.
Un 16% llama a la oficina de atención de AMPE y se declara de baja y pide soporte.
Sí, y el curso pasado se contabilizaron 157 agresiones físicas de alumnos a profesores. Son 19 más que el año anterior. Y a lo que hay que sumar, y no olvidar, las falsas acusaciones, las faltas de respeto, los insultos y las amenazas. Es inevitable preguntarse por qué, qué es lo que falla.
Es una cosa general. La sociedad, yo creo que cada vez valora menos la figura del docente. Antes teníamos un prestigio social que se ha ido perdiendo. Aquí, de educación, entiende todo el mundo, es como ser entrenador de fútbol. Y no, los profesionales somos los que realmente sabemos y cada vez tenemos más problemas por intromisión, tanto por parte de la administración como por familias, por la misma sociedad en nuestro trabajo, y nos impide que esto vaya mejor, sino cada vez con más problemas.
Es lo que le explicaba, Fernando Martín a Ángel Espósito en La Linterna esta semana.
Una figura, la del docente, menos valorada, asunto crucial esta cuestión del prestigio, con intromisiones, tanto por los papis, que le dicen al profesor qué es lo que tiene que hacer, como por el gobierno, que no hace más que introducir programas políticos en la escuela, modificar lo que tienen que enseñar y hacer todo tipo de trámites que les llevan horas y horas. Se trata de una problemática que no solo repercute en la calidad de la enseñanza de los niños, sino además en la salud física y mental del profesorado.
Hemos mencionado problemas de ansiedad, de depresión, pero ¿cuáles son las causas? Bueno, pues según el sindicato AMPE, el origen está en los cambios normativos, la reducción de las plantillas de profesores y de administración, la puesta en marcha de proyectos sin presupuesto ni personal, que por supuesto, pues claro, multiplica la carga de trabajo que tienen estos profesores.
Vamos a ver cuál es el perfil del docente que más sufre los problemas de salud mental.
Pues son los profesores de primaria e infantil los que más ansiedad presentan, con un 75,8 y un 70% respectivamente. También los que más bajas sufren, un 20%. Y es que tienen que realizar tareas asistenciales, sin refuerzos, falta de planificación en las aulas, y muchos niños tienen necesidades especiales que a esas edades no están diagnosticadas.
Y la situación no mejora en secundaria.
No, para nada. Aquí las clases son más inclusivas y diversas, y los docentes detectan problemas en los alumnos, pero no tienen las herramientas ni el personal adecuado pues para abordarlos. ¿La solución? Pues quizá por donde apunta el profesor que hemos escuchado, Fernando Martín.
No es que seamos más que nadie, pero trabajamos con lo más importante de una sociedad, que es con nuestra juventud, con nuestra infancia, que estamos creando. Somos los formadores de la sociedad. Si no contamos con el apoyo del resto de la sociedad para hacer bien nuestro trabajo, es muy difícil. Tiene que haber un deseo sobre la parte política. Llevamos no sé cuántas leyes en muy poco tiempo. La educación al final es lo primero que se tira a la cabeza. Y no puede ser. queda en manos de la sociedad y de nuestros políticos. Hará falta que tengan el empeño de ponerse de acuerdo y ayudar a que esto cambie.
Qué pena, la verdad. Vamos a saludar a nuestros tertulianos o contertulios de la Escuela de Vida. Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Carmen, Cristina, Ingeborg.
Ya me has reventado la presentación. Carmen
Diego,
Candela
Diego,
es nuestro
Diego,
médico.
No
buenos días.
Gracias, Pedro.
Carmen, buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos.
Por cierto, que vienes de los Estados Unidos.
De allí vengo, de Miami.
De Miami, y donde sí. Han votado vigorosamente por Trump. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo has percibido el ambiente social? Porque es que no me resisto con la curiosidad.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que en el sitio de donde yo vengo, de Miami, son todos muy de Trump, como dicen, de Trump. Y están todos encantados porque piensan que va a dar un giro importante a lo que es la ideología woke. Y entonces eso es lo que más ha enganchado a la gente, porque están hartos.
Fíjate qué curioso escuchar esto de primera mano. Y luego está también mi señora madre, Ingeborg, que está batiendo récords con la venta de su libro, Las Memorias en Navidad. Claro, muchísimas mujeres, muchísimas personas quieren enterarse de la memoria que las otras generaciones tienen de lo que ha acontecido, que es muy importante. Así encontré la felicidad. Mamita, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Pedro, pues... tú has... ahora te doy paso, mamá. Tú eres maestro, tú has sido maestro. Ahora te dedicas sobre todo.
He sido orientador en un colegio, además un colegio de prestigio y bueno, con otros compañeros orientadores.
Sí. ¿Y has percibido este desaliento?
Lo he percibido desde el minuto uno que yo estoy en ese colegio, cuando empiezo a darme cuenta que un orientador, más allá de atender a los alumnos, empiezo a darme, bueno, a ver que tengo también bastantes consultas de los profesores, de los padres, de los profesores también, ¿no? Pero sobre todo de los profesores. Y claro, toda la problemática que ahora parece que como que está de moda es la que ya se percibía incluso hace 10 años, ¿no? Que era el incremento de esa ambigüedad que existía en las aulas a la hora de ejercer el qué proyecto educativo, porque luego eso queda totalmente diluido en cada una de las actuaciones, además Fernando Martín lo decía, de los diferentes gobiernos que no sitúan, no tienen claro lo que es un concepto de educación y que por lo tanto al final
no
solamente
pierden...
¿Pero
de qué se quejan en concreto para que lo entiendan nuestros oyentes y lo entienda yo? ¿Un maestro en el aula de qué se queja?
Mira, una de las cosas que el informe me ha sorprendido un dato es precisamente que son los de primaria, fijaos, porque parece ser como que son los profesores de secundaria, aquellos que están con la adolescencia, los que pueden tener más sensación de ese maltrato o esa sensación de ansiedad. Pero sin embargo, los de primaria es que tienen muchos frentes.
Primaria infantil,
es decir, se quejan de esas cargas de trabajo, esa necesidad que tienen de articular actuaciones educativas en fases muy importantes del desarrollo, que no tienen recursos, que tienen que detectar enfermedades, o bueno, enfermedades en este caso, trastornos o simplemente educación especial, ¿no? Diferentes problemáticas que están en los primeros años, ¿no?
Estamos hablando de un profesor para una clase de 20 niños, por ejemplo, que tienen... Lo de la carga asistencial se refería a escapes, o sea, es decir, que se hacen pis o se hacen caca encima porque todavía no lo controlan y los tienen que cambiar. Pero claro, mientras le estás cambiando al niño, tienes que estar con un ojo encima de los otros 19.
Sí, bueno, eso es un trabajo ya casi de guardería, más que de primaria, ¿no?
No, yo te lo digo porque mi hijo, Javier, está en infantil, que es el antiguo preescolar, son 3 años, y se le sigue escapando de vez en cuando el piso, la casa.
No, y tenemos a niños de tres años, que es ya cuando empieza la primaria, ¿no? A partir de los 3 años, de 3 a 6 años, ¿no? Que sí que es cierto, es decir, un problema de enuresis, por ejemplo, al que tú te puedes estar refiriendo, ¿no? Y además, o de control de esfínteres, ya no es enuresis, que sería descontrol nocturno, ¿no? Pues se puede dar incluso hasta los 5 años, que realmente es cuando empezamos nosotros a actuar los psicólogos, ¿no? Por lo que, claro, afecta muchísimo, no solamente a los niños, a los padres y a las relaciones con los iguales.
Está mamá ahí carraspeando al fondo. A ver, dime, Ingeborg.
Sí. Yo creo que hace mucho tiempo que lo estoy viendo todo esto. Hace muchísimo tiempo. Cuando pasamos de la educación autoritaria a la no autoritaria, como se decía, que estaba todo permitido, pues ya se iba viendo. Y es que no, es que lo colegio es la continuidad de la casa. donde están los niños, porque los niños tampoco obedecen a los padres. Es que no respetan a nadie. Es que los padres son sus padres, no son sus amigos, no pueden ponerse a su nivel. Es que los padres también hay que respetarlo, porque yo veo a veces situaciones en la calle, cómo se comportan los niños con los padres, los niños chiquititos, y el padre no tiene autoridad, no es capaz de reeducarle. Y entonces estos niños llegan al colegio en esta situación, no obedecen a nadie.
Qué interesante, porque al final efectivamente es un cambio cultural que se produjo en los años 60.
Claro,
y que ahora
ya se producía en los años 60. Decían, claro, hemos tenido, yo no te digo que la educación autoritaria era la perfecta, pero teníamos unas referencias. Es que ahora, es que el profesor tampoco puede ser el colega de los alumnos.
¿Cómo lo ve Carmen?
Porque, pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Inger, porque yo iba haciendo memoria, yo decía, tú fíjate, de mi época a la época de mi hermano pequeño, que nos llevamos 8 años, ya hubo un cambio ahí sustancial, porque en mi generación era don y doña. Que eso ya,
claro,
sitúa al profesor en no del colegueo, como dice Ingeborg, sino es don y doña. Eso ya, las palabras son importantes. Luego yo recuerdo levantarme de la silla cuando entraba el profesor. Todo eso en la época de mi hermano, que nos llevábamos 8 años, desapareció. Cuando llegábamos a casa yo recuerdo perfectamente tener profesoras en casa, en clase, que estaban haciendo punto de jerseys y solamente mirarnos y decir, tú, sal a la pizarra y di dónde está el predicado, el verbo, no sé qué tal. Y a ti, a mí no se me ocurría llegar a mi casa y decirle a mi madre, pues la profesora estaba haciendo un jersey. Ahora los niños llegan a casa y van los padres a corregir al profesor. Eso es una cosa. Pero luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que están cerrando centros de educación especial y eso es una sobrecarga en las aulas para la gente de primaria y de infantil. Es una sobrecarga porque hay 19 niños o 20 niños de 3 a 12 años, que es lo que abarca la infantil y la primaria, con niños que tienen problemas especiales. Y luego ha aumentado muchísimo la burocracia. Muchísimo.
Lo de la burocracia es tan patético.
Es patético, siendo que ha bajado el nivel académico, ¿eh?
Sí, sí. O sea, es que los profesores invierten muchísimo tiempo en hacer documentos, informes, rellenar ratios, hacer calificaciones. Sí. Una cosa que yo digo de verdad.
Sí, sí. Luego, Cristina, encima, todo ideologizado, porque si ya empezamos a decir, y ahora tenemos que enseñar las matemáticas con la perspectiva de género, que te quedas ya a cuadros. O sea, ¿qué se van a inventar esta gentuza?
Pero no son solamente estos, ¿eh? Quiero decir que de repente hay que enseñar educación vial, pues en las aulas. De repente hay que alimentar adecuadamente a la población, pues en las aulas. De repente hay que hacer una transversalidad de este tipo o de aquella, en las aulas. Pues claro, eso. Y todo el rato el profesorado está, venga a reubicarse. Están realmente agotados. Y luego esta cuestión de que los padres acorralan también a los profesores... Es muy grave, Diego. ¿Qué estáis haciendo?
Lo estamos haciendo mal. Yo lo tengo que reconocer porque yo en mi época, cuando estaba en el colegio, cada vez que decían en mi casa que había tutoría e iban mis padres a hablar con el profesor, yo temía. Yo tenía miedo porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que el profesor iba a decir, era un poco rebelde, pero sí que es cierto
el peli era rebelde.
Que me castigaban en el colegio y el castigo venía luego en casa. No era al contrario, que tú castigabas al profesor porque han castigado a tu hijo. O le cantabas las 40 al profesor porque... ¿Quién eres tú para decir llevar al niño al rincón? A mí me caía en casa. Me caía en el colegio y me caía en casa.
Y ahora no pasa así.
Ahora el tutor se caga. Ahora el tutor se caga de miedo cuando tiene una tutoría con el padre y dice, a ver, ¿qué me va a decir ahora? ¿Mm? Que me dice el padre...
No, cuestionan la educación que les da.
Le has llamado a mi hijo mentiroso. Y dice el profesor, hombre, no, yo estaba hablando de la mentira y estaba diciendo que los niños no tienen que mentir, que hay que ser sincero. Bueno, pues el padre ya viene con las pistolas al tutor. Es que es alucinante, sí. A mí me da mucha pena.
Desde luego lo que parece claro es que la recuperación del prestigio y de la autoridad merece la pena. Y es verdad que hay signos externos de la autoridad que se interpretan muy mal desde ciertos sectores y que son útiles. Yo no sé si el don y el doña, desde luego nosotros manteníamos el usted.
Cristina, esto es muy importante. Tú no puedes llamar a un profesor de tú.
Estoy de
es
acuerdo.
Que, es que esto es una costumbre feísima, porque simplemente de llamar a una persona de usted ya es una forma de respeto.
Totalmente.
Y es que llamar, poner el profesor al mismo nivel del alumno. Yo esto no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Pero es en todos los sitios. Hoy voy a un restaurante, a mi edad, y viene el camarero y me dice, ¿quieres el filete con salsa o sin
cariño, ella? Cariño o bonita. Sí.
Y yo alucino. Porque,
sí, porque
vamos,
claro,
es que
vas camino de 90 y desde luego, es que pero es que yo que voy camino de 60 me pasa lo mismo.
Que sí.
Pero en todos los sitios, porque te tienes que ir acostumbrando también, en todos los sitios te llaman de tú. Es que a veces también me extraña un poco cuando me atiende un médico que acaba de hacer el MIR y es todavía jovencísimo, me llama de tú. Sí. Me parece, a veces es que no sé, a mí me choca mucho.
Bueno, ¿cómo lo ves? Ya,
claro, vengo de otra época, ¿eh? Es que no sé.
Pero es que se han perdido, Ingeborg, cosas bonitas de tu época, de la mía. Nos empeñamos en perder cosas.
No todo lo nuevo es ideal, ¿no?
Claro, y hay que reconocer al profesor como profesional de la educación.
Claro,
igual que al médico
es una
como
autoridad.
Profesional.
Es una autoridad. Claro que es una autoridad, Pedro.
No, es autoridad y desde hace tiempo ya se le ha constituido como autoridad. Es decir, está a la altura de un policía, por ejemplo. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa y cualquier atentado contra la autoridad tiene un daño y tiene unas penas, ¿no? El profesor, claro, es que el profesor está perdiendo muchísima autoestima también. Y esto hace que se vea inferior a la hora de relacionarse pues con padres, con alumnos incluso, que esto es lo paradójico. Decís lo del usted. Hay muchos profesores que antiguamente, no hace muchos años, ellos pedían que se les tratara de tú. Era como acercarse al alumnado. Cuando realmente lo que estaban haciendo es casi un caldo de cultivo en lo que iba a ser el hecho de que el alumno al final les superase, ¿no? Y ahora mismo, pues no hay muchos profesores que se sienten no respetados por ninguno, ¿no?
Y es un cambio social en general, porque eso pasa con la sanidad, los profesores. O sea, es un cambio general.
Es que hay una confusión entre lo que es el autoritarismo y la dictadura y lo que es la autoridad. Son cosas diferentes, ¿no? Y entonces eso realmente habría que recuperarlo. Pues ese es nuestro resumen hoy. Gracias a Carmen Candela, gracias a Ingeborg Schlichting, gracias a Pedro Martínez. Nos vamos un segundo y vamos a las noticias.